grandes imágenes de una velada importante de NBA en esta fin de la primera vuelta. Carlos Morales y Álvaro Martín con ustedes, dándole la bienvenida a otra emisión de Playoffs al Día, todos los días, misma hora, mismos canales, que incluye, dicho sea de paso, incluye también el diario Ovación, que es el diario deportivo, parte del diario El País en Uruguay, y también el diario El Mercurio de Chile. Si nos estás viendo por ahí, escríbenos, dame tu nombre, envía tu comentario, tu observación, tu ciudad, particularmente si nos estás viendo por ahí. Si no, en general, todo está bienvenido. Preguntas, observaciones, saludos. Si les gusta, dale like. Si no, siguen enviándonos sugerencias. Todo está bienvenido. Carlos Morales está en Ponce, Puerto Rico, con un equipo que ha ganado, si no me equivoco, a ver, tres de los últimos cuatro partidos. Cuatro de los últimos cinco partidos, debo corregir. Carlos, y tienen un nuevo asistente en el banquillo de Ponce que está aportando de inmediato al equipo. Me comentabas acerca de Gabriel Picato.
Sí, tú sabes que Gabriel Picato vino contratado por sugerencia de Sergio Hernández. Venía no solamente porque era el asistente particular de Sergio, personal de Sergio, sino porque tiene muy buen dominio de los números, especialmente de las estadísticas de avanzada. Pero ha resultado ser mucho más que eso, Álvaro, porque aparte de que nos da muy buena data y que agarra esos números y los reconstruye, los destruye, los reconstruye, es nuestro asesor defensivo. Se ha convertido en el coach que hace el planeamiento defensivo, estudia al rival, vamos al walkthrough, a la práctica tranquila en la que vamos por encima de lo que hace el rival, y usualmente da en el clavo con cuáles son las especificaciones que hay que tener para tratar de frenar a los rivales de turno. Así que ha sido un gran aporte el de Gabriel Picato para los Leones.
Así que tiembla, BCN tiembla, que Gabriel Picato te está descifrando con su gran habilidad. Carlos, como bien sabes, porque hiciste y participaste en uno de estos streamings cuando estabas cubriendo el draft allá en Monterrey, México, por varios días, muy hábilmente acompañado, hay que mencionar, por Martín Zeitune, que tendremos de vuelta más adelante, así que mi agradecimiento a él también. Pero aparentemente el día de ayer alguien envió un mensaje en el primer día de vuelta. Así que dice acá, si te pierdes un programa más, ya no entras para el MVP. O sea que hay un mínimo de participaciones también, empleos al día, para entonces uno poder. Y mira que lo envía Turbo G317. Así que Turbo, mensaje enviado, mensaje recibido, no se va a dar de vuelta. De hecho, sí se va a dar de vuelta más adelante, pero al pendiente siempre con el tema de este requisito absoluto. Mientras tanto, Carlos, teníamos solamente un equipo avanzando, que era el equipo de Minnesota, pero anoche avanzó Oklahoma City, avanzó el equipo de Denver, así que ya tenemos una semifinal del oeste cuadrada, y se colocó a punto de caramelo el equipo de Indiana, el equipo de Boston, y ya lo había hecho el equipo de Nueva York, que juega esta noche contra Filadelfia en casa. Así que estamos llegando a un punto donde empieza la posibilidad de cerrarse las series con dos series que son excepciones: Clippers y Dallas, donde se han repartido victorias y derrotas en canchas ajenas, y sobre todo la serie que hablaremos más adelante entre Cleveland y Orlando, donde los equipos en la casa ganan y fuera de casa no ganan. Así que veremos qué pasa en todas estas series. Pero vamos a comenzar, Carlos, con el primer partido de la velada de anoche: Miami contra Orlando. Ya hemos hablado con gran detalle de las cuitas de lesiones que tiene este equipo de Miami, y también la falta de confianza que tiene Eric Spoelstra en jugadores, por ejemplo, como Patty Mills, que finalmente jugó anoche porque el partido estaba tan desnivelado al final, y Kevin Love, que en realidad técnicamente sería un reemplazo, el que le da un descanso a Bam Adebayo. Boston no tuvo ese problema, y ante una baja preocupante de Kristaps Porzingis, de la cual hablaremos a continuación, emerge Derek White con un partidazo. Y White siempre ha dicho, es muy humilde el chico, que él solamente tiene partidos como este porque están en cancha Jaylen Brown y está en cancha Jason Tatum. Pero este chico empezó al rojo vivo con 16 puntos en el primer cuarto y 4 triples, Carlos. Y básicamente cada vez que hacía falta que colocara a Miami lejos, que intentaba regresar y sofocar al equipo de Miami, Derek White lo hizo con puntos o con pases.
Total más alto de su carrera hasta el momento, los 38 puntos que anotó en ese partido Derek White, que además de eso es un jugador cuyo juego se despliega por todo el tabloncillo, o sea, es de estos jugadores que llaman de los dos lados de la cancha. En un lado anota cuando hay que anotar, asiste muy bien, maneja la pelota, pero en el otro lado es una pesadilla defensiva para el rival. Y así comenzó comenzó Boston. O sea, Boston comenzó no solamente anotando, sino defendiendo muy bien, quitándole el triple, que había sido el talón de Aquiles de Boston en el segundo partido de la serie, allá precisamente en la ciudad, en Massachusetts. Y luego de eso, los próximos dos partidos le han quitado el triple. Y aún así, Miami no le encuentra la vuelta a penetrar o a llevar el balón más cerca de la llave con más frecuencia, porque cuando la han llevado a Van Adebayo, usualmente han tenido éxito, pero no han tenido la frecuencia que hace falta para desquitar los puntos que les está restando Boston al quitar del triple. Yo creo que esa ha sido la clave en los últimos dos partidos.
Una pregunta, Carlos. Miami, si hubiese estado completo, ¿hubiese contado con Terry Rozier, que es un armador clásico? ¿Hubiese contado con Jimmy Butler? ¿Estaría contando con Duncan Robinson ileso? ¿Hubiera contado por más tiempo con Tyler Hero? Y tiene a Bam Adebayo. Inclusive voy a incluir en esa lista a Jaime Jaque. Son personas a las cuales le puedes confiar el balón porque van a tomar buenas decisiones y generalmente lo van a cuidar. Pero lo van a cuidar en situaciones generales. Otra cosa es en playoffs, cuando están asediando. Y lo que hemos visto, no solamente en Miami, te puedo nombrar varios equipos, Filadelfia. Te puedo nombrar al equipo de Nueva Orleans que saca Belén. Es más, mira los equipos que se están eliminando y verás equipos, Carlos, que no tienen ese armador clásico que puede anticipar, lidiar con la presión, no perder el balón y finalmente organizar a su equipo. Yo creo que en la búsqueda de la polivalencia en la NBA están pensando, bueno, tenemos múltiples generadores de ofensiva. No hace falta ese armador clásico. Pero cuando veo esta serie digo, ¿qué haría Miami con Terry Rozier ileso, con el mismo Kyle Lowry, aunque estuvo al final de su carrera el año pasado? Un verdadero armador que pueda sostener y lidiar con esta presión intensa que le va a colocar el rival en playoffs, Carlos.
Bueno, Rozier, tú sabes que tiene la experiencia, ¿no?, de haber estado ya en playoffs anteriormente, pero Rozier no es un armador clásico en el sentido de que no cometa muchos errores y de que su principal intención y objetivo sea armar para el equipo. Rozier es un armador ofensivo. El que sí, obviamente, es una baja grandísima por distintas razones, pero una de ellas es por armar, es Jimmy Butler. O sea, Butler no es un armador tampoco clásico, es un alero, pero a la hora de la verdad es el que tiene la bola en las manos, tomando decisiones. Se le confía mucho en esas decisiones que él toma. Se había convertido en la parte final de la temporada en el mejor triplero de Miami, créelo o no. Y entonces todo eso le está haciendo mella a Miami, pero no nos engañemos. O sea, se están enfrentando al equipo que dominó la temporada regular desde el principio y que no por nada está entre los mejores dos equipos de la liga en los dos lados de la cancha. O sea, en temporada regular, Boston fue dominante en el costado ofensivo con una eficiencia altísima, pero lo fue también en el costado defensivo. Así que Miami está herido, le faltan piezas importantes. Con esas piezas importantes, obviamente, Spoelstra pudiera hacer maravillas, porque siempre hablamos, le damos las loas a Spoelstra de los ajustes que hace dentro de una serie. Pero aún teniendo esas piezas importantes, tendrían que enfrentarse a un rival que está muy enchufado y que viene jugando muy bien desde la temporada regular.
Pero te pregunto la tendencia, Carlos, de no tener ese clásico armador. Por ejemplo, Phoenix, por distintas razones, Miami. Si eso le está pasando factura a los equipos, o si tú crees que esta nueva fórmula de compartir el manejo de balón y no necesariamente tener que depender de ese jugador experto, es algo nuevo de la NBA y está para quedarse.
Hay varios equipos que están jugando de esa misma manera, incluyendo el campeón defensor, Álvaro. O sea, Denver no tiene un armador clásico. Uh-huh. Cuando comienzan con Caldwell Pope y con Jamal Murray, no tienen armador clásico. Uh-huh. Lo más parecido a un armador clásico es el pivot Jokic. Entonces, es una forma distinta de jugar que a algunos les funciona, a otros no. Otro equipo sin armador clásico es el que se acaba de eliminar con Denver, Los Ángeles Lakers. También juegan sin un base clásico. Se pudiera decir que D'Angelo Russell es parecido a eso, pero ni siquiera maneja la bola en el clutch. En el clutch él es un escolta más. Así que hay varios equipos que están dependiendo del conocimiento del juego que tienen varios de sus jugadores. Y esa labor de armar la hacen por comité. O sea, un ratito, en el caso, por ejemplo, Lakers, un ratito LeBron James, un ratito Anthony Davis, un rato D'Angelo Russell, el mismo Reeves, y lo que pasa también, como mencionaba, con Denver, que su armador es el pivot.
Bueno, el otro tema de este partido importante, que con 14 minutos en cancha en el segundo cuarto se lesiona Kristaps Porzingis. Hubo una lesión previa en una torcedura en el 15 de tobillo, que no tuvo nada que ver en realidad con la final, que fue la segunda, que fue sencillamente un tironeo de un músculo dentro del gemelo de la pantorrilla. Ese fue el primer torcedor de tobillo, que de hecho inicialmente en Ritmo NBA colocábamos como la razón de la lesión de él. Pero pueden ver que tiene una faja. Y aquí viene, adelantando, tomando un paso sin mucho contacto. Se resiente esos músculos. Hay distintos músculos en la pantorrilla, en el gemelo. Uno es más interno, que es la lesión que tiene Giannis Antetokounmpo, que requiere mayor descanso para tú poder regresar a cancha. Otro es más externo y tiene un periodo de recuperación más corto. Pero es obvio, Carlos, que esa faja estaba ahí por algo, que él padeció esta lesión, esta temporada, en ese mismo gemelo, esa misma pantorrilla, y ha agravado. Se piensa que si es ligera y es de grado 1, o sea, que si es en la parte, en el músculo exterior, y además es de grado 1, se está perdiendo entre 1 o 2 semanas de descanso. De ser un poquito más grave, de 3 a 6 semanas de descanso, después de los cuales vendría un proceso de reaclimatación y reacondicionamiento de juego. En otras palabras, es una lesión bastante seria, y esto es un golpe durísimo para Boston, porque sigue siendo un equipo tremendo y ha tenido mucho éxito, inclusive en momentos en que no ha jugado Porzingis, pero ahora se está enfrentando a la crema de la crema. Y si esto es cierto, Carlos podría estar fuera por la próxima vuelta, que se enfrentaría ante el ganador del equipo de Cleveland y Orlando. Así que esto es algo de mucho cuidado en Boston. No somos médicos, no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero es otra lesión, Carlos, en la misma parte del cuerpo. La padece en este momento Jamal Murray, la padece en este momento Giannis Antetokounmpo. Es una especie de epidemia que estamos viendo en la NBA, Carlos.
Sí, me imagino que la sobrecarga, ¿no? La sobrecarga de trabajo durante la temporada regular hace que esas lesiones empiezan a surgir en este tiempo, en este momento, lesiones de cansancio, ¿no? El músculo precisamente se ha agotado ya de tanto esfuerzo. En el caso de Boston, sí es un golpe durísimo, es un jugador muy importante, dependiendo de cuánto tiempo se pueda perder. Sin embargo, Boston, como muy bien mencionas, ya no lo tuvieron por 25 partidos durante la temporada regular por distintas lesiones. Lo que hacen es que, yo siempre he dicho que Boston tiene 6 titulares, porque Al Horford es otro titular más, lo mueven, y un jugador que cuando está la rotación completa pierde minutos es Cornet, sería el sustituto entonces de Horford. La rotación de Boston no es muy amplia, que digamos, juegan de la banca Hauser y Pritchard, así que yo creo que si algún equipo puede de alguna forma poder poner la balanza, ¿no?, aun con una lesión tan importante, o sea, otros equipos pierden al tercer jugador más importante y dicen, se nos fue la temporada. Pero si algún equipo puede hacer eso, creo que es Boston, por la profundidad que tienen en esos 6 titulares que mencionaba anteriormente.
Próximamente van a anunciar el ejecutivo del año. Todo el mundo anticipa que será Brad Stevens, precisamente por lo que hablas. Un último comentario de Derek White: promedia 22 puntos, 57% de campo, que para un base es un número altísimo, 47% de triple. Y muchos dicen en Boston, que es verdad que ahí están los Jays y está el mismo Porzingis, pero dicen, no, Derek White, con todo lo que hacen ambos costados de la cancha, es el verdadero MVP de este equipo. Y son palabras mayores. Así que para Boston, un triunfo. No han asegurado todavía la serie. La pueden liquidar el miércoles en casa, en el TD Garden, allá en Boston. Y deberían hacerlo para poder descansar y poder prepararse para la próxima vuelta en una serie del otro lado que implica a 2 equipos que están empatados e implica y sugiere una serie que va a durar mucho tiempo. Veremos qué sucede, si Boston puede liquidar a Miami. Y Miami, francamente, en este momento, a menos de que aparezca Rozier y aparezca Butler, están desprovistos de talento. Es una situación que tiene que resolver Miami, porque el diseño de equipo los está llevando a estos puntos esta temporada. El segundo partido fue un partido entre los Pelicans y Oklahoma City Thunder. Y mencionábamos, Carlos, el día de ayer que el Thunder es el tipo de equipo joven, el más joven en playoffs, que te das cuenta que cada día se convierte en más peligroso aún porque aprenden algo más de playoffs. Una cosa que ha aprendido Brandon Ingram es que Ludor es un tremendísimo defensa. Lo tiene absolutamente vuelto loco. Y fue artífice de liquidar cualquier posibilidad de victoria por parte del Thunder, en un partido que terminó con marcador de 97-89. Y en un partido, Carlos, donde también empezaron a anular a Jonas Valanciunas temprano en el partido. De nuevo, lo que te mencionaba, un equipo que aprende. En el primer cuarto, el primer partido, un duelo a tiros de puntos entre Holmgren y Valanciunas, donde Valanciunas parecía que físicamente desplazaba a Holmgren, y quizás en el saldo del partido, un partido cerrado, recuerdan, que ganó Oklahoma City con las manos de Shai Gilgeous-Alexander, parecía que Valanciunas tendría la ventaja en la serie. Ya a partir del segundo partido, Holmgren dejó claro que eso no iba a ser de ninguna manera el caso, y se ha ido creciendo poco a poco y siendo más y más factor para este equipo, Carlos. Y es una de las razones principales por las cuales este equipo de Nueva Orleans jamás superó los 92 puntos en ninguno de estos partidos. Y terminó con 89 en el partido decisivo, Carlos.
Sí, fíjate, ese partido y el primero de la serie fueron partidos cerrados, Álvaro, que pudieron haber ido para cualquiera de los dos equipos. Sin embargo, el segundo y el tercero fueron dos palizas. Y no tuvo que ver nada la cancha local, porque ese primer juego que estuvo a punto de ganar los Pelicans fue en Oklahoma City. Y este último juego en el que quedan eliminados fue acá en New Orleans. O sea que estamos hablando de que no importa dónde se jugara, hubo dos partidos cerrados. Y no importa dónde se jugaba, hubo dos palizas. Lo cierto es que Oklahoma City se está convirtiendo en este equipo camaleón que encuentra la manera de ganar, que no siempre tiene que ser porque Shai Gilgeous-Alexander tiene un gran partido, sino porque tienen un gran balance, porque siguen usando una rotación amplia aún en playoff, cosa que usualmente no ocurre. O sea, los equipos recogen rotaciones. Si usaban 9 o 10 jugadores en temporada regular, bajan a 7 u 8 en playoff. Este equipo sigue creyendo mucho en sus jugadores estelares, pero también en sus jugadores de la banca. Y para que tengas una idea, ayer jugaron con 11 jugadores. Vieron acción en el juego de ayer, y eso es prácticamente normal en las rotaciones de Tecnol. O sea, no ha cambiado nada, y siempre aparece una figura que puede escoltar a Gilgeous-Alexander, sino también dominar en las anotaciones. Y aparte de eso, lo de Dort fue digno de ponerlo en un de enmarcarlo y ponerlo en un cuadro, ¿no? Porque y colgarlo de la pared, porque realmente se hablaba de que en esta serie, al no contar con Zion Williamson, los Pelicans necesitaban gran anotación de parte de Brandon Ingram, y Brandon Ingram no los pudo hacer quedar bien porque le salió al paso un señor llamado Louis Dort.
Ingram fue el partido de estrellas en el 2020. Ingram fue el jugador de mayor progreso en la NBA en el 2020. Se pensaba en ese momento que este chico iba a levantar. Algo ha pasado acá con él. En parte, algo muy claro y fuera de su control, pero algo natural, es el hecho de que llegó a jugar este año Zion Williamson, y la tasa de uso de Ingram descendió. Luego tuvo que buscar la manera de coexistir y ser productivo con Williamson, y eso le ha costado mucho trabajo a él. Pero Carlos, yo creo que esta serie expuso que Ingram se ha atascado, que no ha diversificado el juego, que le fue muy fácil a Dort quitar las dos o tres cosas que es muy marcado de Ingram, y él no estaba preparado para tener contras. Y de eso se trata en los playoffs. De hecho, hemos visto situaciones a Sabonis, por ejemplo, el trito del tiro libre. El año previo, Golden State se lo permite y él fracasa y le cuesta la serie a su equipo. Este año se preparó, por lo menos, y estaba listo. Los jugadores que tienen ese tipo de laguna, al año siguiente regresan habiéndose preparado para ese momento, literalmente un año después, que cuando se repita esto en playoffs, no voy a cojear por esa misma pata, no voy a tropezar con la misma piedra. Ingram está en este momento en retroceso. Termina este partido decisivo fallando 12 de 14 tiros, fallando sus 3 intentos de triple y proveyendo solamente 8 puntos. El que supuestamente, entre la ausencia de Williamson, debió haber sido la voz cantante, termina con 8 míseros puntos en 14 intentos al aro. La pregunta que todo el mundo se hace, Carlos, de haber estado ileso Zion Williamson y sabiendo que Oklahoma City es un equipo que va a perder los rebotes, como lo hizo en este partido decisivo 50-44, hubiese marcado diferencia, hubiese sido quizás la diferencia para, no digas tú, Nueva Orleans ganar un partido en la serie, pero quizás ganar la serie.
Sí, Williamson hubiese hecho una gran diferencia, sin lugar a dudas. O sea, estamos hablando de que el jugador que más anota de momento desaparece del arsenal que tiene disponible el coach, y Willie Green tuvo que hacer maravillas con lo que tenía. Obviamente Valanciunas, a pesar de lo que mencionaba, de que no fue un factor dominante, hizo su trabajo. Anoche terminó con 19 y 13. Creo que McCollum, aún siendo un poquito ineficiente en sus disparos, tuvo una buena noche ayer. De hecho, ayer estuvo eficiente en sus disparos, 9 de 16, pero 20 puntos no fueron suficientes. Y lo que quedó a deber fue esos puntos de Ingram, porque Zion Williamson no estaba. O sea, si Zion Williamson está, ni siquiera estuviéramos hablando de Ingram. Ingram hubiese pudiera haber promediado 8 o 10 puntos por partido, y a lo mejor ni hablábamos de él, porque estaban los puntos de Williamson, que se iba a ir por encima de los 20. De hecho, promedió casi 23 en temporada regular. Así que no hay duda, o sea, que a New Orleans le hizo falta la productividad, la producción que puede tener un jugador como Zion Williamson.
Pero yo sé que no vives en un universo alterno, Carlos, pero hasta el punto de que New Orleans tenía posibilidades de ganar esta serie contra este equipo de Oklahoma City.
De hecho, tuvo posibilidad de ganar sin Zion Williamson dos partidos, el de anoche y el primero de la serie. O sea que, como mínimo, quizás pudiéramos estar hablando de una serie que estuviera 2-2 en este momento.
Interesante, interesante análisis. Bueno, Oklahoma City Thunder avanza, escuchen esto, a segunda vuelta en playoffs por primera vez desde que Kevin Durant estaba con el equipo en el 2016, y barren esta serie con 4 partidos. Un equipo de Pelicans que tiene que hacerse preguntas importantes y empezar a quizás a reformular el cuadro para centrarlo alrededor de no solamente la capacidad y talento de Zion Williamson, pero con sus pares. Me pregunto si qué va a pasar con jugadores como McCollum en el futuro, qué va a pasar con jugadores como Ingram, con Valanciunas. Va a ser muy interesante ver qué hace Dave Griffin, el gerente general de este equipo de Orleans, con este equipo que necesita algo distinto para poder progresar en un dificilísimo oeste. A tercera hora nos tocó ese partido narrar a Omar Quintero y a este servidor para Amazon Prime en México. Partido de suma importancia, partido para Los Ángeles, de habiendo ganado un partido previo, de empezar quizás a revertir la serie, y con la noticia, y de hecho nos llegó la noticia antes de comenzar el partido, que no jugaba Jamal Murray. Pero nos equivocamos, y se equivocó todo el mundo. Jamal Murray tiene otro tironeo en la pantorrilla, en el gemelo. Obviamente el de él no es tan grave, aunque estuvo también vendado y con una faja, como lo estuvo Porzingis. Y te dabas cuenta que no estaba al 100%, pero tampoco él iba a poner freno. El que conoce a Jamal Murray sabe que él se despreocupa de lesiones porque ha tenido lesiones serias, y él va a jugar hasta que la pierna no le dé. Y ese fue el caso. Además, se torció un tobillo importantemente que en Kentavious Caldwell-Pope. Y la sensación que daba el partido en la primera mitad, donde de nuevo Los Ángeles pasa al frente y empieza a establecer un comando en el partido, con unas manos muy activas, con una zona matchup que estaba estorbando los pases y que estaba francamente aniquilando a Jokic, que no estaba ni anotando ni pasando. De repente te das cuenta, ok, de no haber utilizado a Murray de descanso en este partido, en Ball Arena, en Denver, pueden haberlo perdido. Después a ir a Los Ángeles, y si ahí ganaba Lakers en casa, regresaban para un séptimo con todo el ímpetu Los Ángeles. Entonces, ¿qué intentó hacer Malone y Jamal Murray? Vamos a matar a Salcedo, vamos a liquidar esto y colocar a este equipo de Lakers bajo agua hasta que no respiren más. Es ahora o nunca. O sea, el partido de eliminación de Lakers y la sensación que tenía Los Ángeles de luchar por supervivencia, había un facsímil razonable del otro lado, de tratar de liquidar esto porque quizás era la mejor oportunidad, y además sabiendo que Minnesota, que es su próximo rival, ya descansaba. Así que jugaron ambos equipos como si fuera el séptimo partido. Es la parte interesante. Pero te comento, Carlos, al principio volvemos a ver una defensiva de Los Ángeles que vimos por momentos esta temporada, que no tiene nada que envidiar a ninguna otra. Hasta D'Angelo Russell estaba tocando balones, Carlos.
Sí, de hecho, las pérdidas de balón fueron factor en esa primera mitad para que Denver pudo ganar el primer cuarto del partido, pero aún así fueron al descanso perdiendo por 3 puntos. Y se hablaba precisamente de eso, de una inactividad de parte de Jokic, que estaba como todavía un poquito displicente, diría yo, o dejando que el juego llegara a él, aprovechando precisamente la buena noche que estaba teniendo su compañero Murray. Pero por otro lado, las pérdidas de balón, los pases que no tenían ninguna razón de ser. De hecho, Jokic intentó un par de pases largos, uno le cayó perfecto, parecía un mariscal de campo del fútbol americano, pero los otros dos fueron a tener a las gradas, y entonces le daban también vida al rival, especialmente este tipo de pérdidas, las pérdidas que son de balón vivo, ¿no? Porque si tú botas el balón fuera de las líneas o incurres en pasos, algún otro tipo de obligación donde el rival tenga que reponer desde la raya final o desde el costado, pues no pagas tanto el precio. Pero las pérdidas de balón vivo, las que te terminan en una bandeja en el otro lado, te cuestan. Y eso le estaba costando a Denver en esa primera mitad.
Carlos, si te digo que hay un jugador que jugó 44 minutos, anotó 30 puntos, sumó 9 rebotes, tuvo 11 asistencias, 4 robos de balón, No me vas a creer que ese jugador tiene 39 años de edad, ¿no?
Sí, no, estamos hablando de que LeBron James sigue realmente retando al padre tiempo, retando a todos los que tenemos una visión de cómo debe estar jugando un basquetbolista después que entra en, y pongo entre comillas, en el ocaso de su carrera, 38, 39, 40, 41 años. Uno dice, no estás para esto. Y lo que está haciendo LeBron James es realmente ridículo. O sea, es el mejor jugador de los Lakers y por mucho, si bien es cierto que tiene un buen escudero en Anthony Davis, y que tiene buenos jugadores que lo respaldan alrededor. Reeves estaba jugando muy bien. El D'Angelo Russell, dependiendo de cómo él fuera, le iba a Lakers en esta serie. Hachimura parece que es un jugador con mucho talento y todavía puede mejorar más. Pero el jugador que donde empezaba y terminaba todas las oportunidades de Lakers es LeBron James.
Es increíble.
Y interesante, Álvaro. Esta serie fue una serie bien rara porque fue casi barrida. O sea, el Lakers salvó la cara ganando ese cuarto partido en casa. Pero el 75% del tiempo que se jugó, Lakers estuvo al frente en esta serie. O sea, por eso es que te mencionaba antes de que comenzara la transmisión de lo peligroso que hubiese sido para Denver perder este partido. Siempre se habla de que nadie se ha recuperado de un 0-3, pero no en este tipo de situaciones. No en una situación donde un equipo domina prácticamente todo el juego y lo pierde al final. Y eso se repetía y se repetía a lo largo de la serie. Por lo tanto, Lakers, si le podía dar vuelta a la serie ganando ese quinto partido, llevándose la serie a casa, se corría el riesgo de Denver de ser uno de esos primeros, de ser ese primer equipo en perder teniendo la serie a su favor 3-0.
Y eso pasa al próximo análisis, Carlos, que es, ¿qué hacemos ahora? Obviamente hoy vestiduras rasgadas en Los Ángeles, de hecho no ha salido técnicamente el sol en este momento, son las 5:00 de la mañana en Los Ángeles, pero les puedo asegurar, californianos, que hoy sale el sol. Hoy tendremos sol en Los Ángeles. Pero la gente está desesperada, Carlos. Este equipo quería ese 18º campeonato, está viendo a Boston sobrevivir. Están empatados con Boston y están preocupadísimos. También se dan cuenta que la edad de LeBron no lo va a ayudar. Cada año va a dar un poquito menos, aunque sigue desafiando ese límite. Y hay mucha, mucha desesperación hasta el punto que literalmente anoche, después del partido, horas después del partido, aparece un mega artículo en The Athletic, coescrito por Shams Charania, el boricua serbio Jovan Buha y también nuestro amigo Sam Amick. Y te das cuenta que era una especie de resumen de otras notas que habían sacado previamente y un recuento del desasosiego que había, el desaliento que había entre la gerencia y el cuerpo técnico, porque después de haber ganado el torneo de intertemporada, que fue para mí un logro para el equipo, un logro, la gente dice que eso no tiene valor, pero para un técnico como Hammer era importante, y de ahí en adelante cayeron un bache tremendo por 13 partidos, para luego hacer un cambio de alineación que se estaba todo el mundo pidiendo a gritos, que sacara a Cam Reddish, sacara a Torian Prince, y colocar a Rui Hachimura, y colocar a Austin Reeves en el cuadro titular. Una vez hicieron eso, de ahí en adelante jugaron a un ritmo de haber terminado temporada completa de 62 partidos. Esa fue la gran crítica que se le hace a Darvingham. ¿Por qué no hiciste esto antes? Si pudiste haberlo hecho antes. Y él estaba muy renuente a quitar a Prince y quitar a Reddish y finalmente lo hizo. Carlos, están pidiendo la cabeza de Darvingham. Anoche, el técnico contrario, Michael Malone, que estoy seguro que lo hace en parte por solidaridad a su colega en su posición, pero también lo hace genuinamente diciendo, este es un gran equipo, nos dio una tremenda pelea. Como mencionas, el saldo del 4-1 no refleja lo difícil que fue esta serie, la unidad que fue esta serie. Y la pregunta, yo conozco tu respuesta porque no estás tampoco en la jefatura de Los Ángeles, ni eres jugador, ni sientes ese mal sabor en la boca, pero la copa está media llena o media vacía, Carlos, en el caso de los Lakers.
Yo creo que está media llena, en el sentido de que los Lakers, como muy bien mencionas, ganaron el torneo intratemporada, vinieron de atrás, aunque se mantuvieron siempre entre esa séptima y décima posición, que lo que te daba era el derecho a jugar en el play-in, pero hicieron lo que tenían que hacer en el play-in. Claro está, se encontraron con un rival que los ha dominado a través de las últimas dos temporadas, le plantaron cara, le jugaron de tú a tú, se quitaron de encima ese peso que tenían de nunca le ganábamos a Denver, le ganaron un partido en la serie, como te dije, dominaron el 75% de los minutos de cada serie Y para mí Darvin Ham hizo los ajustes necesarios. Simplemente estaba enfrentándose al campeón, que como ya he mencionado en otras ocasiones, una gran debilidad del campeón es cuando tienen que ir a la banca, Álvaro. Porque para mí este es el mejor cuadro titular de toda la liga. Y ese cuadro titular, vimos como Kentavious Caldwell-Pope no era el jugador que hemos visto en otras ocasiones. Lo pudieron sacar básicamente de la serie. A Aaron Gordon por momento lo sacaron de la serie. Y todo cayó sobre los hombros de Murray, de Jokic y de Michael Porter Jr., que para beneplácito de Denver ha mejorado en los dos lados de la cancha. Un jugador que parecía que era un que jugaba simplemente para anotar puntos y que no tenía conocimiento de las otras cosas que ocurrían en cancha, ha crecido ante nuestros ojos. Y Denver era mejor equipo, por lo menos en el cuadro titular. El Lakers era mejor equipo en la profundidad. Y Ham creo que hizo los ajustes necesarios para darle descanso a algunos de sus jugadores. No pudo darle el descanso que él quería darle desde principio de temporada a LeBron James, porque se daba cuenta que cada vez que lo sacaba, la casa se caía. Y eso... Esto es un tema para tener en cuenta para el futuro. Y obviamente me imagino que la gerencia y la fanaticada pensarán que un cambio de coach es prudente cuando no se logran los objetivos trazados. Pero para mi gusto, o sea, y esto no tiene que compartirlo, Ham dirigió bien.
Sí, obviamente el artículo básicamente reclama el cambio de mando. Que despidan a Ham porque dicen que hay desilusión entre la gerencia y hay mucho desasosiego entre los jugadores. Veremos qué pasa, como siempre, en los proyectos de este tipo. Es fácil cambiar el técnico y cambiar la cara, pero no tan fácil armar algo importante. Y, por supuesto, Jamal Murray, único jugador desde que se escribe jugada por jugada lo que pasa en una cancha NBA estadísticamente oficialmente, es el único en anotar dos goles de campo definidores en los últimos 5 segundos en series de playoffs. En este caso, la palabra múltiples. Lo hizo en 2 ocasiones en este partido con una pierna mala. Está diciendo que cuando él tiene que hacer constricción del músculo para explotar y levantarse, es que él siente el dolor. Y este es un problema para este equipo, Carlos. O sea, estás hablando de una lesión que va a ser muy difícil liquidar. Ya tenemos las fechas de los partidos entre Minnesota y Denver. Va a ser una super serie donde, francamente, Minnesota tiene muchos elementos para tratar de vencer a Denver. Donde tienen a Karl Anthony Towns, que a su vez está recuperando lesión, que probablemente será el que marque principalmente al señor Nikola Jokic. Un comentario adicional de Jamal Murray. No ha sido invitado o exaltado a un partido de estrellas. No ha sido incluido en un cuadro de honor de la NBA en toda su carrera. Pero solamente un tal Michael Jordan, un tal Will Chamberlain y un tal Allen Iverson tienen más partidos de 50 puntos anotados en playoff que Jamal Murray. Y además, ha tenido estos momentos especiales de definir partidos a su favor y series a su favor, y todo esto con una lesión importante en su pierna. Así que, como decía LeBron James, la frase que él utilizaba. Dime, Carlos.
No, te quería mencionar algo sobre eso, Álvaro, porque el procedimiento usual es ese. O sea, un jugador llega a la liga, se convierte de momento en un jugador que recibe los votos para ir a un partido de estrella, luego realmente en algún momento dado hace uno de los 3 cuadros de honor de la liga, y entonces empieza a tener éxito en playoffs y la gente dice, ahí hay una superestrella. Yo creo que esto rompe todos los moldes. Tenemos una superestrella que nunca ha ido a un partido de estrellas y que nunca ha hecho uno de los 3 cuadros de honor de la liga. Porque no hay duda alguna de que un jugador que guía equipos a campeonatos, claro, de la mano de otro compañero, sabemos que Jokic es otra cosa, ¿no? Pero lo que ha hecho Murray en lo que lleva de tiempo, y esto viene también cuando se han eliminado en playoffs, cuando la burbuja, por ejemplo, anotando, teniendo partidos de 50 puntos. Este jugador tiene todas las cualidades de un jugador que tiene éxito en playoffs y que hay que ponerlo allá arriba, en el nivel de superestrella, y nunca ha ido ni a un partido de estrella, ni ha estado en uno de los 3 cuadros de honor de la liga.
Por último, el comentario, y se habla eso extensamente en el artículo de The Athletic, es qué va a pasar ahora con LeBron James, es el tema de la discusión esta mañana. Digamos lo siguiente, LeBron tiene una opción más. Podría, usualmente él quiere tener un segundo año, o el equipo también lo hace, pero opción del jugador. De ahora en adelante, LeBron dicta el horizonte de su carrera. Y ese segundo año no quiere decir que lo vaya a jugar, es que está ahí en caso de que él decida jugar. En otras palabras, ya entramos en el momento de ver si LeBron juega año tras año. Quizás eso se empezó hace un rato, pero ya definitivamente estamos en ese plano. En el artículo se habla de que los Lakers están absolutamente dispuestos a fichar con su selección de segunda vuelta a Bronny James. para que estén juntos. LeBron ahora está modificando su relato para decir, yo quiero jugar con él un año, sea en mi equipo o en la liga. Obviamente sería mucho mejor tenerlo en el equipo. Pero lo que te menciono es que si Bronny James llega a la liga y lo ficha a Los Ángeles, ojo que es el último año de LeBron James. Ojo, no estoy prometiéndolo, pero todo está presentado de esa manera. Dice también LeBron James que su hijo menor está jugando baloncesto del AAU, del AAU, en un momento crítico de sus posibilidades de progresar en el deporte. Y la hijita está empezando a jugar voleibol. Y está todo el mundo muy contento y su esposa Savannah en Los Ángeles. La impresión que da es que él no quiere irse, que no está ansioso por irse. El día 29 de junio es cuando él puede ejercer su opción a quedarse un año más y para eso podrían también extenderlo, esa fecha. El 30 es el comienzo de la agencia libre. El 26 es el draft. Y yo creo que lo que va a pasar ahí es que entre el 26 y el 30, LeBron James va a saber claramente quién lo va a acompañar el año que viene. Probablemente no esté D'Angelo Russell. Siempre hemos hablado acá muchas veces de que hay un rumor larguísimo y antiquísimo que Trae Young esté interesado en irse a Los Ángeles. Clippers o Lakers. Veremos. Y veremos si eso es solución, porque puede que no lo sea. Pero lo que sí es claro es que aquí va a haber cambios. No creo que sea LeBron el cambio. No creo que sea Anthony Davis, aun si tuvo otro percance físico ayer durante el partido que le pegó un tremendo susto al equipo. Pero van a haber cambios. Probablemente impliquen a D'Angelo Russell, pero también podría implicar traspasos que incluyan a Chimura y a Reeves, porque son los únicos que puedes traspasar que un equipo contrario tenga algún tipo de interés para ejecutar una transacción, como por ejemplo traer a Trae Young al equipo. Y la otra cosa, aunque este equipo se pasa el tope salarial, hay 7, es el sexto en la lista. Todavía hay capacidad de Los Ángeles, y mira que tienen dinero, de gastarse más plata, de incurrir en situaciones que limitan sus capacidades, pero ya meten al equipo en un plano de ser contendiente. Contendiente, claro, porque le queda menos en el tanque LeBron James. Así que tiene mucho ahora que, mucha introspección. Le pueden echar la culpa a Ham o al que quieran. Yo te diría que la gerencia verdaderamente tiene que hacer algo que ha estado pidiendo a gritos LeBron James, que es, me estoy yendo, se está extinguiendo mi carrera. Todavía tengo la oportunidad de construir un campeonato de forma importantísima. Tráiganme los elementos, olvídense del futuro y tráiganme los elementos para darme la oportunidad de hacerlo. Y vamos a ver qué pasa a todo nivel. Muy interesante lo que va a pasar en Los Ángeles. Y por supuesto, aquí estaremos siguiéndolo de cerca en Ritmo. Comenzamos con la cobertura de los partidos de esta noche. Y el primero de todos, Carlos, me toca narrarlo de nuevo para Amazon Prime en México solamente, con nuestro amigo, el coach Tiny Kynes, que por 20 años cubrió a los Knicks. Esta es una serie, Carlos, muy, muy áspera, de mucho roce, mucho pique, rivales de división, pero también ha sido muy interesante para mí, Carlos, ver, lamentablemente, la lesión de Embiid lo limita, pero cómo Nick Nurse le está dando unas loas indirectas a Jalen Brunson porque le está obligando a un jugador lesionado a parear los minutos de Brunson porque tiene miedo que si saca a Embiid y está Brunson en cancha, se le hace la noche temprano. ¿Estás percibiendo ese tipo de reacción de parte de Nick Nurse, Carlos?
Sí, definitivamente yo creo que está sobrejugando a Joel Embiid y que eso le pasó factura en el último partido. O sea, Embiid los estuvo cargando durante gran parte del juego, pero se quedó sin nafta en la parte final. Caso contrario de Brunson, que parece que mientras más minutos pasan, más energía agarra. De hecho, estableció una marca de franquicia y eso es mucho decir cuando estábamos hablando de las glorias que han pasado por esa franquicia de los Knicks. Una marca de franquicia en playoff con esos 47 puntos que anotó en el partido más reciente. Cargó al equipo sin lugar a dudas en una noche en la que, por ejemplo, Josh Hart no estaba anotando, aunque estaba contribuyendo de otra manera. Una serie, como mencionas, muy, muy áspera. De hecho, Joel Embiid ha estado al límite de una flagrante 2 en varias ocasiones. Aparentemente piensa que aparte de anotar, rebotear y pasar, le toca a él ser el enforcer, ¿no? El que meta miedo en el otro lado y golpea a mansalva a jugadores que le pasan por el lado.
El guapo, Carlos.
Sí, le dio un golpe alevoso también a Brunson, precisamente en un corte que hizo Brunson por el medio de la cancha. En otras ocasiones parece como si él se estuviera cayendo y da la casualidad que le cae sobre las piernas a un rival que esté en el suelo. Lo cierto es que un jugador de ese nivel no debería prestarse para eso. En los equipos, Álvaro, se contratan guapos de barrio, se contratan jugadores para encargarse de ese trabajo sucio.
Porque, por ejemplo, los hermanos Morris, que curiosamente son oriundos de Filadelfia.
Precisamente, ¿por qué? Porque si un jugador entra para hacer ese trabajo sucio y el árbitro lo agarra en ese momento, lo va a echar del partido, flagrante 2 o lo que sea, y no te cuesta mucho. De hecho, si lo puedes hacer contra una estrella del otro equipo y se van los dos, ganaste. Pero Joel Embiid se está tomando esa atribución él, siendo la figura importante de Filadelfia. Y me parece que le puede pasar factura en un partido de lo que queda, donde se vaya temprano, si es que los árbitros lo agarran. Ya se tiene que estar hablando en la jefatura de la liga y en los videos. Mira, se perdieron esta, miren, le dejaron pasar esta otra, estén más pendientes, porque si lo hace temprano en un juego, se fueron las aspiraciones de Filadelfia definitivamente.
Los Knicks ya en segunda vuelta de playoffs, es su aspiración en años consecutivos. De ganar esta serie, enfrentarían al ganador de Indiana y Milwaukee. Los Knicks no juegan en unas finales del este de conferencia de esta temporada 99-2000. Un montón de tiempo, casi un cuarto de siglo. Carlos, sin embargo, Nueva York también tiene lesiones de cuidado. Empezando por Mitchell Robinson con su pie. Bojan Bogdanovic se torció en la planta del pie, lo que llaman una torcedura Lisfranc. Es seria porque ese tipo de lesión toma literalmente meses recuperarte. Puedes jugar, pero es como si tuvieras clavos en los zapatos. Es muy doloroso y muchas veces te cambia la mecánica de tiro, y para él eso es muy importante. Y tiene Jalen Brunson un golpe en la rodilla derecha que ha estado arrastrando por toda la temporada, pero aparentemente vuelve a florecer después de un partido de 47 puntos, quebrando una marca de puntos de un Knickerbocker en postemporada que tenía el mítico Bernard King. Carlos, encestó el 29% de campo en los primeros dos partidos. En los últimos dos, encesta un 61%. ¿Qué ha descifrado Brunson en esos últimos dos partidos que no veía tan bien los primeros dos?
Bueno, Brunson lo que ha hecho es que se ha tratado de acercar un poco más al aro. No vivir exclusivamente del tiro triple, sino llegar a la media distancia. Le han cambiado las defensas. Pensaban ellos que con un jugador más alto y gran jugador defensivo como Nicolás Batum, con eso lo iban a frenar. Sin embargo, no han ido a la doble marca con él. Lo que han decidido es, para poder frenar a los demás rivales, a los demás componentes del equipo, vamos a tratar de frenar a Brunson uno contra uno. Y eso no ha funcionado. Porque Brunson llega a la pintura o llega a medio camino y ha sido muy eficaz con sus tiros. Además de eso, cuando va a la línea de tiros libres, le saca mucho provecho a esa línea también. Es bastante certero desde ahí. Y juega a su ritmo, Álvaro. No es un jugador que vaya a una velocidad exuberante. Por ejemplo, tú ves la serie de los Lakers y ves a un Kyrie Irving que parece Speedy González, ¿no? Para lado y a toda velocidad. Brunson va de lado a lado, pero a su ritmo. Y nadie lo saca de su ritmo y está jugando con mucha confianza. De hecho, otra cuña que sale del mismo palo. Estamos hablando de que Brunson y su padre, que es asistente de los Knicks, ambos son del área de Filadelfia. Ambos acudieron a universidades en Filadelfia. Su padre fue jugador de Temple, él fue de Villanova, y es Brunson el que está eliminando a Filadelfia si finalmente se da lo que está ocurriendo en estos partidos primeros.
Y lo que mencionas, está tratando de acercar al aro, promediaba en los primeros dos partidos 7.5 intentos de tiro libre, en los últimos dos promedia 11.5. Algo interesante en esta serie, que podría quizás alterar Nick Nurse, pienso, tú me dirás, pero refleja de nuevo el valor de Brunson en cancha, Carlos. Están empezando a utilizar mucha defensiva de zona, esquemas de zona los de Filadelfia, que tienen la virtud o el diseño de tratar de verdaderamente obstaculizar y dificultar cualquier penetración hacia la llave por parte de Brunson, y el colapso de múltiples jugadores si se mete, pone un pie en la llave con el balón Jalen Brunson. El problema de esa defensiva, Carlos, es que normalmente un equipo que arma una zona es un poquito más vulnerable a no poder atrapar su rebote defensivo y concederle al rival rebote ofensivo y por ende segundas oportunidades. Y ese ha sido el caso contra el mejor equipo reboteador en la liga, que es el equipo de Nueva York. Y están tratando de eliminar un problema, pero han creado otro en el proceso, Carlos, y les está costando. ¿Cómo ves esa táctica, esa herramienta que utiliza Nurse? ¿Crees que todavía hay que utilizarla y pueden mejorar? ¿O tú crees que es un tiro por la culata?
No, yo creo que es un cambio de paso que es importante. Hay que traerlo por momentos en el partido, pero no puedes vivir de eso, no puedes vivir de la zona. Algo que hacía en Toronto, por ejemplo, Nurse era que el año que ganó el campeonato era que salía a veces con defensivas de triángulo y dos de box and one, que algunos lo ridiculizaban en la liga, algunos se rieron y decían, mira qué tipo de defensiva de high school está jugando este tipo. Bueno, la defensiva
Steve
de high
Kerr,
school...
Steve Kerr, nada menos que Steve Kerr se reía de eso.
Bueno, esa defensiva los llevó a campeonato, así que todavía debe tener un as bajo la manga Nick Nurse precisamente por eso, porque viene de una cultura de haber dirigido en distintos niveles donde se hace lo que haga falta para ganar, ¿no? Se defiende de la manera que sea. La zona no puede ser el arma, puede ser un argumento por momentos para cambiar el ritmo de juego, para sacar de paso al rival, pero como muy bien mencionas, los Knicks le sacan mucho provecho al rebote ofensivo porque no hay asignaciones específicas y ellos atacan el rebote ofensivo en ganga, y Hartenstein también está haciendo un buen trabajo en ese sentido, aparte de que le toca bailar con el más feo, ¿no? El defender a Joel Embiid no es cosa como para uno alegrarse. Me dan esa asignación y digo, de hecho, tú sabes que en ese partido más reciente, Hartenstein hizo una cosa muy buena. Se mantuvo toda la primera mitad sin cometer faltas personales, defendiendo a Embiid. Hizo una cosa muy mala. Le cometió 5 faltas personales en un solo cuarto, en el tercero, y tuvo que ir a la banca. Así es como se ha dado esa serie hasta ahora.
Mi papá me decía que el hombre como el oso, mientras más feo, más hermoso. Y en ese sentido hay que darle tributo a Joel Embiid, que está jugando con una pierna deshecha y lamentablemente, como mencionas, haciendo cosas que son totalmente innecesarias y contraproducentes. Carlos, un par de acotaciones. Rebotes ofensivos. ¿Qué tal Josh Hart? Josh Hart mide 1.93, 6'4". Pero juega como un gigante, Carlos, y juega como una fiera. Tiene es interesante, hay un rasgo de su juego que es muy interesante y la gente lo señala, casi casi se mofa de él. Si él toca el balón en un intercambio donde está en la defensiva y va a la ofensiva, él sale corriendo. Él sí va a toda máquina al otro costado. Es una costumbre ya que tiene, no sé si es suya, precede a Villanova o lo aprendió con Jay Wright en Villanova. Pero es algo muy distintivo. Pero la consecuencia que tiene eso es que va a buscar el rebote para ser él el que trae el rebote. O sea, su apuro viene no solamente cuando ya toma el balón por un corte de balón o un rebote, sino que va a buscar el rebote. Está segundo en la liga, Carlos, en la cantidad de rebotes ofensivos en todos estos playoffs.
No, y lo de Hart es también símbolo de precisamente de esas vivencias que tuve en la Universidad de Villanova, ¿no? En donde se hablaba de jugar el básquetbol de la forma correcta y hacer lo que hiciera falta para ganar. En un momento dado, en el tercer cuarto, no había anotado puntos todavía y ya tenía 10 rebotes capturados. O sea, un jugador que va a buscar la forma de vencerte o de ayudar a su equipo a vencer, aun cuando tenga una mala noche ofensiva. Y ese es el caso de Josh Hart.
Y la otra acotación final de Nueva York es la siguiente, Carlos. Oye, Anunoby, sabíamos que era un gran baluarte, que con él en cancha en Nueva York tiene casi, casi abrumadamente las posibilidades de ganar. En esta serie le asignaron inicialmente y por momentos a Kelly Oubre como marca. La ventaja que tiene eso es que Oubre tiene ciertos movimientos en cancha bastante predecibles y le pueden dar un poquito el beneficio de la duda de él separarse y ayudar si hace falta. Pero ¿qué pasa? Esas 5 faltas de Hartenstein, el hecho de que Robinson estuviera fuera por lesión, obligó a Nueva York a colocar a Precious Achiuwa. Y aunque Achiuwa por momentos ha podido marcar a Embiid, prefirieron dar la asignación a OG Anunoby. En otras palabras, Carlos, el diseño de todo el juego de Filadelfia era sacar de la cancha a Hartenstein para que Nueva York estuviese obligado a colocar el cuadro chico. Bueno, ¿sabes qué? Lo lograste. Y fue ese cuadro chico el que liquidó el partido en contra de Filadelfia. En parte por lo que hizo Anunoby contra Embiid.
Definitivamente Anunoby es otro de estos cuchillos suizos, ¿no? Que te pueden hacer un poquito de todo, porque Hart lo mencionamos ya, pero Anunoby ha incestado canastas clave, canastas en momentos importantes en la serie, y aparte de eso tiene esa asignación en ese último cuarto. Todo el mundo pensaba, bueno, ahora el pareo es Achiuwa con Embiid y Embiid lo va a matar, pero no contaban con esa versatilidad de Anunoby, que le anticipaba, que se le metía, que le daba espacio por momentos y otras veces se le acercaba y sacó de ritmo, sin lugar a dudas, por momentos en Embiid, y eso también fue factor en esa victoria.
Les recuerdo el cuadro final que cerró el partido y le dio la victoria a Nueva York. Jalen Brunson, 1.88, Miles McBride, 1.88, son 6'2 en el sistema inglés. Josh Hart de alero, 1.93, 6'4. El ala pivot, Anunoby, que marcó al pivot, 2.01, 6'7. Y el pivot, Precious Achiuwa, 2.03, 6'8. el jugador más alto en la cancha, contra Embiid y compañía, y así ganaron este partido. Enorme triunfo para el equipo neoyorquino, y ahora la posibilidad de poder liquidar esta serie, créanlo o no, en su propia casa, en el Madison Square Garden. Y si este equipo de Nueva York gana en el Garden, que llamen a las autoridades, porque la fiesta va a ir a empezar a las afueras del Garden y se va a regar por toda la ciudad de la Gran Manzana. Algo va a pasar en esta serie entre Orlando y Cleveland, porque el local ha ganado los partidos, y ha ganado los partidos de distintas maneras, pero de forma dominante. Cleveland ganó los primeros en casa, desarticulando la ofensiva de Orlando y dominando los rebotes. Orlando reventó con grandes individualidades de Banquero, por un lado, y luego Franz Wagner en el partido más reciente, y francamente hicieron lucir muy mal al equipo de Cleveland. Hay algo interesante: Carlos, Donovan Mitchell tiene el problema en la rodilla, pero Donovan Mitchell en las últimas postemporadas está teniendo un bajón tremendo. El índice de eficiencia neta, o sea, los puntos que recibe su equipo, pero los puntos que anota su equipo menos los que él recibe, está en menos 20 en playoffs, Carlos. Eso es inesperado en el caso de Mitchell, y ha caído el índice ofensivo del equipo cuando él está en cancha, y sobre todo ahora que él tiene mayor protagonismo en esta serie. Está a un punto por posición, o sea, 100 puntos por 100 posiciones, que es flojo, ni siquiera mediocre, es flojo en la NBA de hoy. Así que en 9 partidos de playoff con los Cleveland Cavaliers, encesta 27% de triple, 27 de triple, y en esta serie su eficiencia neta es de menos 9, o sea, permite Cleveland 9 puntos más de lo que anota cuando él está en cancha, y eso hace que este equipo sorprenda. Pero no es el único que se ha quedado corto. Max Strus no está metiendo triple. El año pasado 52% del triple de esquina, décimo mejor en esta serie, y ni hablar Niang, que está fallado los 5 triples de esquina que ha lanzado en esta serie, y en general 1 de 11 de triple. Strus ha fallado 14 de 17 triples en total. El otro lado, lo que llaman los intentos totalmente abiertos, donde la defensa está a 2 metros, a 6 pies de distancia o más. En este caso, Cleveland ha fallado 16 de 19 triples abiertos. O sea, lo que te concede la defensiva, no hay manera que cierren al tirador y fallan esos tiros. Muchas veces los tiradores, los tripleros, Niang, Mitchell, Strus. Así que, y además, Carlos, para colmo, sobre todo en Orlando, que es un lugar inhóspito, están arrancando los terceros cuartos muy mal. Le está permitiendo a Orlando darle mucha confianza y tomar el comando en partidos donde Cleveland podría quizás dar un poquito de mayor batalla. ¿Cómo estás viendo esta serie desde el prisma del cuarto clasificado Cleveland, que debería estar dictando por lo menos algunas condiciones en esta serie?
Bueno, tú sabes que lo que se ha dado es lo que mencionas, una serie totalmente localista. Los primeros 2 partidos Orlando no podía comprar una canasta, especialmente de 3 puntos en Cleveland, y en los siguientes 2 se ha virado la tortilla y es Cleveland el que se queda sin ofensiva. Interesante lo que mencionaba de Donovan Mitchell, porque en el cuarto partido de la serie, en el que la serie se empató, Donovan Mitchell y Jared Allen comenzaron dominando de una forma increíble. Tan es así que Cleveland fue al descanso con ventaja de 9 puntos. Pero lo que ocurrió en el tercer cuarto fue increíble. En un momento dado se había ido en un arranque de 30-5 el equipo de Orlando. Terminó anotando solamente 10 puntos en ese cuarto el equipo de Cleveland, y da la casualidad que Allen y Mitchell ambos desaparecieron en ese cuarto. O sea, los dos jugadores que cargaron a Cleveland en la primera mitad desaparecieron en el tercer cuarto, y eso casi sentenció el partido, porque el último cuarto fue uno de trámite, y pienso que es importante que jugadores como ellos dos se hagan sentir. Ahora, hay otra variable en esta serie, y es que comenzando la serie en Cleveland, Franz Wagner estaba básicamente desaparecido, y de cierta manera el mismo Paolo Banquero. Banquero aparece en el tercer juego de la serie y se convierte en el referente de la victoria de Orlando, pero Wagner la rompió en el cuarto partido, 34 puntos, y Evan Mobley fue el encargado de él por grandes momentos. Era como decir, bueno, le ponemos un grande con movilidad y secamos a este joven, y nada que ver. O sea, la eficacia de Wagner enfrentando a Mobley fue algo digno de mencionar. Y por eso es que la serie regresa a Cleveland empatada, porque Orlando hizo lo que tenía que hacer, que era, tal y como fueron dominados en Cleveland, ellos dominaron a su rival en Orlando.
Lo de Wagner fue un espectáculo, parecía una partitura sinfónica. Carlos, en ese tercer cuarto mencionabas que Cleveland anotó 10 puntos, ¿no? Wagner anotó 12 solito. O sea, él solito anotó más que todo el equipo de Cleveland en este cuarto partido. Y cuando lo marcó directamente en esta serie, Evan Mobley, 1-1, comprobado, sumas todos esos momentos y suman 4 minutos de juego. En esos 4 minutos de juego, Franz Wagner le ha anotado 24 puntos a Mobley, que es un gran defensa, defensa de muy alto nivel, casi de uno de los círculos de defensivos del año. Wagner ha encestado 10 de 14 intentos al aro cuando lo está marcando Mobley. Y muchos de ellos son fuera de la línea de 3 puntos, obligando a un gran reboteador a salir afuera. Y no es exactamente lo que quería este equipo. Así que va a ser muy interesante. Y esto genera la última pregunta, Carlos. ¿No te da confianza ni un equipo ni otro de que han tomado el comando de la serie, han descifrado lo que hay que hacer y se perfilan como un ganador en esta serie? Obvio, entre el cuarto y quinto clasificado, donde hay mayor proporción de sorpresas. ¿Tú ves que alguien tenga la iniciativa en este partido o la tiene Orlando sencillamente por haber ganado los últimos 2?
No, yo pienso que lo que está ocurriendo en esta serie hasta ahora, ¿no? Hasta que un rival de uno de los dos equipos demuestre lo contrario, es que la serie se va a 7 partidos y que gana Cleveland 4-3. O sea, alguien tiene que ganar en casa ajena, ¿no? Y si Orlando lo logra en el quinto partido, cambiaría ese pronóstico. Pero hasta ahora lo que se ha dado es que el equipo que ha estado con comida casera, durmiendo en su propia cama, se ha sentido demasiado cómodo y eso es lo que define la serie. Y sería interesante si eso ocurre de esa manera, porque Orlando tuvo la oportunidad en la última semana incluso de haber escalado hasta la segunda posición y de pasarle a Milwaukee. Y perdieron 3 partidos en línea que lo llevaron a la quinta posición y le quitó la ventaja de cancha local. Y sería bastante triste para la franquicia de Orlando que eso fuera lo que definiera la serie, la localía.
Lecciones muy, muy amargas si termina siendo el caso de que en casa cada equipo en los 7 partidos ganó el suyo. Eso que implica que Cleveland ganaría y se eliminaría el equipo de Orlando. Boston está esperando el ganador de esta serie, que proyecta ser una serie larga. Veremos qué pasa entre Cleveland y Orlando. Por último, Carlos, la serie de Milwaukee e Indiana. Un equipo de Milwaukee que no va a contar ni con Dame Lillard ni tampoco con Giannis Antetokounmpo, aunque hay runrunes de que Giannis está empezando a hacer ejercicio, corriendo, sin resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me imagino que si sea la cancha va a volver a reincidir con su lesión. Malísima idea. Una lesión que no puedes apurar ni puedes sanar de golpe. Así que ha tenido que utilizar cosas Doc Rivers totalmente improvisadas. Le voy a dar un par de notas. La primera, el uso de zona, Carlos. Pregunta, ¿qué recuerdo tienes tú de Mike Budenholzer con Milwaukee en cuanto a la utilización de conceptos de zona? Sobre todo zonas francas, no partes de zona en cierta parte de la cancha. Pero ¿cuántas veces se plantaba Milwaukee en tu mente, en tu visión del equipo, bajo Mike Budenholzer?
No, muy pocas veces en zona franca. Lo que sí ocurría era que ellos jugaban con Brook Lopez como si fuera un violador de reglas. ¿Y por qué digo un violador de reglas? Porque se echaba para atrás en los pick and roll y si no ejecutaba inmediatamente el rival, él pasaba 5 segundos en la llave, no pasaba 3. Recuerda que la regla defensiva de la liga es 3 segundos en los que no estés defendiendo a nadie en la pintura, es una violación y es tiro libre para el rival. Pero ellos jugaban mucho con Brook Lopez como defensor de la pintura, se echaba para atrás, y eso básicamente es jugar una zona de un solo hombre. Los demás están pareando hombre a hombre y un jugador defiende la pintura. Eso sí lo hacía mucho Budenholzer. No lo hemos visto tanto en el caso de Doc Rivers, sí hemos visto más zonas francas, jugar 2-1-2, obviamente con Brook Lopez entrando y saliendo de la pintura para que no lo penalicen. Pero aparte de eso, lo que llama la atención es, porque a veces uno piensa, vamos a estar mejor cuando hagamos el cambio de técnico. Lo que nos está llevando a eliminarnos es el técnico. Cambiemos de técnico, ¿no? Y el técnico tenía una de las mejores defensivas de la liga, Budenholzer, por varios años. Por distintas razones se eliminaron previo a lo que ellos pensaban, casi siempre por falta de salud de su cañón grande, de Giannis Antetokounmpo. Y este año se convierten en un equipo de mediocre a malo defensivamente. Milwaukee ya no frena a nadie y se enfrenta a un equipo cuya ventaja es precisamente que ofensivamente no respetan a nadie, van a 100 millas por hora. Si me frenas en velocidad, saco el balón y tomo un triple. Y aparte de eso, ningún equipo que pierda a sus dos jugadores estelares puede decir que está de tú a tú con el rival, no importa si se está enfrentando el 2 y el 7. Y Antetokounmpo no juega, no juega Damian Lillard. Y para colmo de males, Bobby Portis se convierte quizás en la segunda figura más importante del equipo y se hace echar del juego temprano. Eso fue lo que ocurrió en el partido más reciente. Son demasiados escollos los que tiene que vencer Milwaukee para poder sobrevivir en esta serie.
Y no olvidemos la condición física de Chris Middleton, que sería el único que calma las aguas, que también tuvo un par de percances físicos en el mismo partido. Por un momento parecía que abandonaba la duela permanentemente en el partido previo, pero volvió prácticamente inmediatamente. Carlos, hay que reconocer la creatividad de Rivers, los recursos de colocar esa zona. Pero a mi simple vista, y no soy la persona indicada para evaluarla, la impresión que me daba es que la habían practicado en la sala de conferencia del hotel de ellos la noche antes. O sea, se sentían un poquito perdidos e incómodos. Y el resultado es que termina Indiana, en este momento, créanlo o no, es uno de los tres mejores equipos reboteando ofensivamente en estos playoffs. Indiana no se destacaba por eso en temporada regular. Se ha convertido en una potencia de rebotes porque la zona te hace perder un poquito en el lado defensivo y están tomando mucho rebote ofensivo. Otro dato que, de nuevo, habla un poquito de la creatividad bajo situaciones forzadas, de ausencias forzadas de Doc Rivers. El cuadro titular del partido previo había jugado un total de 30 jugadas juntos previamente. En todo el año. 30 jugadas. O sea, está haciendo de tripas corazones. Y este equipo tiene mucha gallardía y mucha cría como para sencillamente rendirse, pero está en una situación muy difícil porque están muy incómodos, están jugando cosas muy distintas de lo que usualmente les da a ellos la confianza y la victoria. Y ahora es cuestión de quién aparece, si Portis, que le dé un partido, les va a dar lo que le hacía falta el partido previo y restituye un poquito su reputación. Estamos en esas ahora. La otra cosa, Carlos, Brook López se convirtió en el Brook López de Brooklyn, colocándolo en el suelo, penetrando, tirando cerca del aro, que no lo veías en Milwaukee. Es irreconocible Milwaukee por las circunstancias y por necesidad de conseguir algo que les dé una oportunidad contra este equipo de Indiana. Pero a mí lo que me gustó, Carlos, es que Indiana quizás anticipaba la zona y el movimiento de balón de Indiana en este último choque fue algo verdaderamente exquisito.
Sí, lo fue. O sea, Haliburton te lee cualquier tipo de defensiva. Y lo convierte quizás lo que pueda parecer una ventaja para el rival, él lo convierte en ventaja para su equipo. McConnell atacando la llave, serpenteando, ¿no? Y viendo cómo le llega gente y entrega balones. Realmente, para mí, aparte de lo que mencionó, los rebotes ofensivos, Indiana dio indicios de que la zona no le hace daño para nada, especialmente cuando juegan de la forma como ellos juegan. Una de las formas de romper la zona es llegar antes de que la zona se establezca. E Indiana no tiene problema con eso porque esa es su forma de jugar. Ellos salen, como te dije, a 100 millas por hora con el balón. No importa si el rival encesta o si falla en el otro costado. Ellos siempre van a ejecutar rápido.
Y mencionamos la nube que hay sobre la franquicia de Phoenix después de su derrota en primera vuelta ante Minnesota. Ya empezaron esas nubes a circular sobre la ciudad de Los Ángeles. Si este equipo de Milwaukee pierde una temporada que ha sido de tanta controversia y tanta disrupción, ahí va a haber otra tormenta. Inclusive se está hablando de que su gerente general John Horst podría irse a Detroit si le pagan un buen billete y sería una especie de comenzar de nuevo, quizás hasta con un nuevo técnico el año entrante. Veremos qué pasa, pero una situación muy difícil y muy desdichada. Y por último, un último comentario, es obvio que esta cantidad de lesiones que estamos viendo, que no incluye los que ya se lesionaron por el resto de la temporada, ya ni siquiera hablamos de ellos, es parte del ritmo acelerado de la liga y el hecho de que están recorriendo más kilómetros por partido y hay más desgaste físico. La liga va a tener que hacer una adaptación. Van a tener que profundizar la rotación. Van a tener que empezar a contar con otros. Inclusive en ciertos momentos para sacrificar la posibilidad de victorias, pero sabiendo que por lo menos va a tener jugadores que van a estar sanos. Esta idea de que vamos a medir el rendimiento del jugador con estas métricas, le ponemos un brazalete, un collar, un anillo y le vendimos la biometría, pues ¿sabes qué? La tienes, la biometría, sácalo de cancha, dale más descanso. Vas a perder partidos cuando lo hagas en temporada regular, vas a quedar peor en la tabla, pero vas a poder contar con ellos en el cierre de temporada. O juega menos minutos por partido, pero algo tiene que ceder. No pueden aumentar el ritmo de juego y esperar que todos estén ilesos al final. es una lección importante, creo, que estamos sacando de esta temporada 2023-24. Les recordamos y le agradecemos a ustedes y a las plataformas aliadas de Ovación y El Mercurio en Chile. Ovación es el diario deportivo del diario El País en Uruguay, que nos acompañan palmo a palmo. Y les recordamos que todo nuestro material está en las redes sociales de Ritmo NBA, en todas las plataformas principales de redes. También está en el canal de Ritmo NBA y NFL en YouTube. Ese canal es importante porque se convierte en el archivo de todo lo que publicamos. Y si llegas y te suscribes y oprimes el botón de la campana, te llega una notificación a tu dispositivo de que hay algo nuevo para disfrutar, observar y comentar. Si te gusta algo de esto, coméntalo. Danos sugerencias de temas a tocar. Danos likes si te gusta y corre la voz, por supuesto. También tenemos un podcast llamado Ritmo NBA. Para hallarlo, búscalo bajo ese nombre, Ritmo NBA. Y no solamente descarga ese podcast, suscríbete de una vez y te llegan todos los podcasts que tenemos bajo ese nombre en todas las plataformas principales, incluyendo la de Spotify, que es la mayor de todas. Y por supuesto hay un tercer elemento que está empezando a crecer muchísimo, que es el newsletter. Es un correo electrónico que te llega una vez por semana a tu casilla. Son tres temas, escuetos, directos, informativos, entretenidos. Y para tú recibirlo absolutamente gratis, todo lo que tienes que hacer es pasar por www.smartsports.com y registrarte gratis para recibirlo, y lo vas a disfrutar a partir de la semana siguiente. Así que, Carlos, felicitaciones a ti, a Gabriel y a todo el cuerpo, a Carlos Rivera y todo el cuerpo de equipo de Ponce. Y a ustedes, recuerden, hay otra emisión de Playoffs al Día mañana por estos mismos canales y estas mismas plataformas. Espero que nos acompañen porque hay partidos esta noche y habrá algo que hablar noche tras noche camino a la definición de finales 2024 en la NBA. Gracias, Carlos, por acompañarnos, y a ustedes también. Será hasta la próxima.